¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy desde las instalaciones del Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce, donde vamos a dialogar con especialistas de salud sobre el COVID-19, lo que está ocurriendo en las pasadas horas en Puerto Rico y cómo el hospital se continúa preparando para recibir no tan solo ver a pacientes que se sospeche que puedan tener la enfermedad, el virus, sino pues cómo se ha preparado para recibir a todo tipo de pacientes para evitar, ¿verdad?, y prevenir el contagio. Con nosotros el principal oficial médico del Sistema de Salud Episcopal y otorrinolaringólogo y también integrante del Grupo Asesor Médico del Sur, el doctor Edgar Domenech. Saludos, doctor.
Un placer, ¿cómo Sandra, está? Gracias por tenerme aquí contigo de nuevo.
La situación del COVID, ya la pandemia llegó a Puerto Rico desde marzo y desde entonces se han estado ofreciendo a diario actualizaciones sobre la cantidad de contagios, pero sobre todo se ha estado llevando un mensaje claro y consistente sobre lo que es la prevención. Hoy la isla amanece con nuevos casos confirmados, cerca de 252, y la región de Ponce no es la excepción de ese número. 7 pertenecen a nuestra región, que cuando hablamos de la región no estamos hablando de Ponce, Ciudad Señorial, estamos hablando de 15 pueblos que pertenecen a la región del Departamento de Salud, que van desde Patillas hasta Guánica. Doctor, este aumento acelerado desde las pasadas 2 semanas.
Así, y es algo preocupante. Hasta ahora mismo tenemos aproximadamente 403 casos confirmados en esta área sur. Y lo que estamos viendo es un pico en la curva epidemiológica sobre el COVID-19. Durante un tiempo estuvimos en una etapa endémica donde el virus estaba entre nosotros, pero controlado, no habían picos. Desde que hubo la primera reapertura, pues entonces hemos visto que la incidencia y el número de pacientes o de personas contagiados ha ido en aumento. Y claro está, esto es algo preocupante. Como ya bien sabemos, el 80% de los pacientes están completamente asintomáticos y por lo tanto ellos le pueden llevar el virus a otra persona sin darse cuenta. Y verdaderamente no sabemos qué paciente puede ser joven, adulto, qué paciente verdaderamente se va a enfermar de una forma crítica con el virus, y por lo tanto hay que tomar todas las precauciones y el tratamiento es prevención.
Claro, todavía sigue siendo una parte importante a estudiar por la comunidad médica, la comunidad científica en el mundo entero. Nada de lo que se diga es definitivo. Si hay unas reglas básicas para evitar el contagio, y por eso se ha sido consistente, sí. Pero todavía hay un sector de la población, unos que están incrédulos, otros que llegan a sentirse en una zona de confianza solo porque están con personas conocidas, porque están con amigos, porque están con el mismo núcleo familiar. Uh-huh. Según verá las estadísticas y lo que se ha demostrado en las pasadas semanas, ¿cuáles son los mayores focos de contagio?
Los mayores focos de contagio ahora mismo estamos viendo de la gente que nos está visitando de Estados Unidos, del área de Florida y de Texas. Se ha visto que por ejemplo, al principio de la epidemia, cuando cerramos, cuando hubo el cierre, ¿verdad? Todos los pacientes que nos llegaron aquí a San Lucas que tenían el virus, todos habían tenido contacto con alguien de afuera o estuvieron de viaje. Actualmente sabemos que ya tenemos el virus en la comunidad, pero sí, todavía seguimos viendo una cantidad grande de contagios asociados a pacientes que los han visitado tíos, primos de los Estados Unidos. Por lo tanto, eso es un foco bien importante que hay que prevenir y mencionarlo eso, porque cuando uno va a los sitios y dice, has tenido fiebre, etcétera, pero siempre hay que tomar en consideración si han estado en contacto con alguien que ha viajado de Estados Unidos a Puerto Rico.
Uh-huh. ¿Qué hay, verdad, sobre las pruebas que se están realizando? Entonces también hay un detalle, y es que en los mismos núcleos familiares, en centros de trabajo, hay una persona que da positivo, luego entonces por protocolo se le hace la prueba a las personas que estuvieron más cercanas a esta persona que resultó infectada. Sí. Pero ¿qué pasa si dentro de ese mismo núcleo hay una persona o dos que salen negativas? ¿Esa persona está libre del virus? ¿Qué puede ocurrir y qué debe hacer?
Sí, dependiendo también qué prueba se le haga. Uh-huh. Porque tenemos dos pruebas para hacer el diagnóstico del virus, que es la prueba serológica y la molecular. La serológica es la que mide los anticuerpos. Y ahí es que tenemos muchas veces, dependiendo del momento que uno se expuso al virus y el momento que se le hizo la prueba, pues puede darnos un falso negativo. Con relación al PCR, esa es la prueba más segura. Pero el PCR se recomienda que se haga aproximadamente 5 días después que la persona se expuso al virus, porque se entiende que ya los 5 días después es cuando la carga viral va a ser más alta y la prueba va a ser más efectiva en hacer el diagnóstico. Pero verdaderamente la prueba que nos va a dar el diagnóstico de forma certera es el PCR, que es la molecular.
¿Qué hace de que este virus sea tan contagioso?
Pues es la característica de él, es un virus que se transmite, no solamente que puede estar en la superficie, pero básicamente se transmite por las gotas que uno emite cuando uno habla. Por eso es tan importante el uso de las mascarillas. Uno piensa que es mucha gente no le da importancia, pero el control de la infección está en el uso de las mascarillas. Se ha visto en muchísimos estudios que dos personas que tengan mascarilla y estén a 6 pies de distancia, la incidencia de infección es casi cero. Por lo tanto, se recomienda que en estos grupos de trabajo, donde están todos en una misma área, que siempre usen sus mascarillas y de esa manera controlan la infección. En el domingo estaba leyendo un estudio, porque cada vez se está haciendo más estudios acerca del uso de las mascarillas. Y estaban hablando del diferentes tipos de mascarillas que se están utilizando y la efectividad que ellos tienen. Por ejemplo, las mascarillas de papel, las N95, la K95, hacen su labor. A lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, una persona las tiene puestas y esa persona, ponle que tose o habla, se entiende que los droplets o las gotas de esa mascarilla puede quizás salir quizás 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, de la mascarilla. Ahora, si una persona no tiene la mascarilla puesta, se habla siempre de 6 pies, pero hay estudios que dicen que las gotas pueden llegar, o el aerosol puede llegar de 8 a 12 pies. De igual manera, se hicieron estudios con la gente que se pone pañuelos solamente, o se ponen mascarillas de telas que solamente no tienen dos layers, es uno solo. Esas que tienen, que es un pañuelo, que es un scarf que se ponen, cuando la persona tose, se vio que el aerosol puede llegar hasta 3 pies. Por lo tanto, si una persona va a usar mascarillas de tela, tiene que ser de doble capa para que tenga la efectividad necesaria y protegerse él y a los demás. Uh-huh. Con relación a eso es bien importante y los estudios lo siguen demostrando. Si una persona, si usted usa su mascarilla todo el tiempo, usted está protegido, aunque la otra persona no la tenga y tenga usted establece una distancia, usted está protegido entre un 50 y un 70%. O sea que el uso de la mascarilla es clave para la prevención y evitar el contagio, la propagación de este virus.
¿Qué pasa cuando el virus entra en el cuerpo?
El virus cuando entra en el cuerpo pues, tiene muchísimas facetas y es lo que está pasando, que todavía no se sabe, tiende a crear problemas respiratorios, tiende a crear problemas respiratorios, da un cuadro de mucha flema, la oxigenación baja, pero en muchos pacientes se manifiesta de otra forma, en los adolescentes y en los niños con diarrea. En los jóvenes adolescentes, muchos de ellos lo que hace es que pierden el olfato y el gusto y no tiene que ver nada con el aspecto respiratorio. Ahora se está viendo que muchos de estos pacientes que tuvieron el virus ahora están teniendo problemas neurológicos. Por lo tanto, sabemos muy poco del virus, si venimos a ver, con relación a por qué a algunas personas le da de una manera, a otros no, porque a uno le da más fuerte, porque a otros no, y porque a algunos desarrollan unos efectos, una secuela del virus y otros no. O sea, todavía estamos en una etapa muy temprana y creo que nos falta mucho conocimiento para verdaderamente entender el coronavirus.
La pérdida en la capacidad de la función pulmonar no tan solo cuando está el virus, sino cuando el virus también se va. Se ha demostrado también a través de estudios de que las personas que han sido infectadas también van a tener esa situación, que es un problema bastante grave.
Sí, eso lo que estamos viendo ahora es, como decimos nosotros, la secuela de todo. O sea, muchos de ellos han terminado dependientes de oxígeno, uh-huh, por los daños que creó el virus en los pulmones de estas personas. Claro. Por lo tanto, estamos con una situación bien seria. Muchas personas, pues, como el 80% es asintomático y no me pasa mucho, pero uno no sabe verdaderamente que esas personas que están ahora mismo con el virus y prácticamente están asintomáticas, ¿qué va a pasar con ellos en un futuro? Y yo entiendo que el virus de alguna forma se manifiesta, quizás uno no se da cuenta, quizás te da un poquito de dolor de garganta, quizás te dio un poquito de dolor de cabeza, quizás te dio unos síntomas bien leves que se pueden confundir con otras cosas, pero verdaderamente fue el virus. O sea, que algún síntoma siempre crea, pero que lo podamos distinguir, pues es la parte que está, que todavía estamos trabajando con eso.
¿Qué protocolo se está siguiendo aquí en el Centro Médico Episcopal San Lucas? Vemos cuando llegamos, hay una mesa con unas personas que están haciendo cernimiento.
Estamos bien importantes, no solamente el cernimiento que hacemos, con una serie de preguntas, verificamos temperatura. Bien importante, aquí estamos limitando el número de personas que entran a la institución para de esa manera pues limitar la exposición. De igual manera, toda persona que entra a la institución tiene que tener mascarilla. Todo nuestro personal en el hospital están con mascarilla y todo lo que está en los aspectos clínicos también tienen un shield para ayudarlos con la prevención del virus. Porque entendemos que la mascarilla y la prevención es verdaderamente la mejor forma que tenemos de prevenir la infección y detener la infección, la propagación de la infección.
Claro, en un principio cuando se habló de la pandemia, se recomendó visitar lo menos posible las instalaciones hospitalarias, cosa que entonces fue detrimental en la salud de muchísimos pacientes diagnosticados con distintos tipos de enfermedades.
Sí. Eso fue algo que vimos no solamente aquí, pero también a nivel nacional, donde vimos que la mortalidad subió grandemente en pacientes con condiciones no asociadas al COVID. Uh-huh. Cuando dejaron de ir a los hospitales y dejaron de ir a sus médicos, muchas de estas condiciones crónicas pues se descompensaron y terminaron, y cuando empezaron a llegar a buscar el tratamiento médico, ya la situación estaba bastante adelantada, resultando en una mortalidad mucho más alta. Y eso lo vimos en Puerto Rico y también a nivel nacional de Estados Unidos.
¿Cuál ha sido el comportamiento aquí en el centro médico?
Ahora, gracias a Dios, después de todo está bastante estable, la gente está viniendo a recibir su tratamiento y hacerse sus estudios. Eso es algo que no habíamos visto al principio de la pandemia. Pero ya la gente entiende que debe seguir dándole atención a sus condiciones para evitar que se le compliquen.
Uh-huh. La situación, como usted dice, se complica y puede ser que esta segunda ola haga que muchísimas personas lo piensen dos veces y lamentablemente aguantar ciertos síntomas en el hogar, no tan solo asociados al COVID, sino a sus respectivas condiciones crónicas.
Sí, y esta segunda ola es más seria que la primera, porque la primera fue cortita, porque lo identificamos temprano y cerramos todo y todo el mundo se aisló. Pero esta segunda, pues estamos viendo que el pico es mucho más alto. Usualmente en la curva epidemiológica ya van por un 10%. Ya la Asociación Mundial de la Salud, cuando llega al 5, ya lo categoriza como epidemia. Ya estamos en un 10.
Claro. En ese sentido, también le pregunto, en esta segunda ola, se ha visto también que hay otras personas en la misma comunidad con ese miedo de visitar el hospital. ¿Qué usted le tiene que decir sobre el Centro Médico Episcopal San Lucas?
Estamos listos para recibir todo tipo de persona que necesite los servicios médicos. Estamos tomando todas las precauciones para evitar, para así salvaguardar su seguridad dentro de la institución. Uh-huh. Toda persona, por ejemplo, paciente que se va a operar, se le está haciendo pruebas antes de operar. O sea, cualquier paciente que se va a hospitalizar, se va a operar o se le va a hacer algún procedimiento dentro de nuestra institución, todos van a traer pruebas para estar seguro que estén libres de la enfermedad, y de igual manera tenemos cernimiento con nuestros empleados.
¿Cuál es el protocolo para atender a un paciente cuyos síntomas se sospeche que sea COVID?
Sí. Por ejemplo, ese es un paciente que nos llega a la emergencia, por decirlo así, el cual se identifica que tiene algún síntoma que puede estar asociado a COVID, hay unas áreas ya establecidas para ese paciente, donde ya hay un personal establecido solamente para atender a ese tipo de pacientes. Luego de eso, ese paciente se evalúa, se entiende que es un paciente que hay una probabilidad que pueda tener la enfermedad. Después de que sale de esa emergencia, de esa área asignada, va a otra área asignada en el hospital solamente para pacientes con sospecha o con COVID. Luego se le siguen haciendo las pruebas y luego de eso, pues si el paciente resulta que tiene la enfermedad, se queda en esa localización. Si resulta que el paciente después no tiene la condición porque el PCR o la prueba molecular salió negativa, pues se mueve a otra habitación.
¿Está preparado el hospital, el Centro Médico Episcopal San Lucas, para una avalancha de casos?
Estamos preparados, sí. Ningún hospital verdaderamente está, o sea, un 100% preparado para una situación así, porque se convirtió en una situación bien crítica, pero sí. Ya tenemos nuestros protocolos establecidos, tenemos nuestras áreas ya establecidas, tenemos nuestro personal ya entrenado. Por lo tanto, estamos mucho más organizados y preparados que al principio de la pandemia.
Si hay un paciente que se le diagnostica COVID-19, pero los síntomas no son tan fuertes, ¿qué debe hacer?
Bueno, el paciente hay unos criterios clínicos para admitir al paciente. Usualmente, cuando el paciente es diagnosticado con el COVID y no tiene el criterio clínico de admisión, se le pide que se vaya a su casa y esté por los 15 días aislado.
¿Quiénes más deben aislarse con ese paciente?
Perdóneme.
¿Qué otras personas deben aislarse con ese paciente?
Todo el núcleo familiar que esté con el paciente. De igual manera, lo que se recomienda es que ese paciente, ponle que es el hermano, salió positivo, pues todo el mundo que vive en esa casa debe irse a hacer la prueba y luego de eso aislarse siempre y cuando salga positivo. Si sale negativo, pues esa persona debe entonces buscar la forma de ver si es posible, pues irse a otra área donde pueda estar sin que tener contacto con esa persona positiva.
Los pacientes diagnosticados con condiciones de otorrinolaringología, ¿cómo se afectan?
Bueno, nosotros los otorrinolaringólogos vemos, usualmente hay muchas formas que se pueden manifestar. Podemos ver un paciente con dolor de cabeza, dolor de garganta, pero una de las características claves que vemos es el paciente que nos llega con la queja de pérdida de olfato y de gusto. Y eso es algo que se vio mucho en China. Cuando el virus empezó, gran parte o muchos de los médicos, de los otorrinolaringólogos de esa región, terminaron con la infección, porque muchos de estos pacientes jóvenes, que solamente ese era el síntoma que tenían, iban y se atendían con estos médicos, y como no se sabía la situación, pues se trataba como una situación de un paciente que no tuviese ningún tipo de infección. Por lo tanto, muchos médicos en esa región terminaron siendo afectados o infectados por el virus. Pero usualmente nosotros lo que o es tos, dolor de garganta o pérdida de olfato y gusto.
Claro, esa pérdida de olfato y del gusto, ¿es temporera, es permanente? ¿Qué se ha visto?
Hay personas que no lo afecta completamente, pero usualmente, en la mayoría de los casos, es permanente. Cuando el virus ataca el tracto olfatorio, es bien difícil que lo recobren.
¿Cómo identificar, verdad, todos estos síntomas catarrales? Estamos con las nubes de polvo del Sahara que van y vienen, las condiciones ambientales no son las adecuadas. Y entonces, pues un paciente también con este tipo de condición, pues se pone malito durante estos días, normalmente.
Sí, lo sabemos, pero no hay forma de diferenciarlo a menos que se le haga la prueba. Lo que uno hace es, cuando uno los ve en la oficina, los atiende con todo el equipo de lo que se llama de protección, y se le da el servicio, y si uno entiende que la sospecha es alta, pues le mandamos a hacer las pruebas. Pero sí, es bien difícil diferenciar o no, verdaderamente si estamos viendo un paciente que es puramente alérgico, un paciente que puede tener el COVID-19, un paciente que tenga ambas cosas.
¿Qué condiciones por lo general son las más comunes en Puerto Rico de las que usted ve en su oficina?
Vemos de todo. Ahora en el verano, claro está, vemos muchos problemas, infecciones de oídos por las piscinas y las playas. Este año no he visto muchas. O sea que el uso de playa y piscina, de playas, se ha disminuido bastante. Pero también vemos muchos casos de sinusitis, problemas de garganta, reflujo. Y también vemos mucho cáncer. Cáncer de tiroides, cáncer de amígdala, cáncer de lengua. O sea que tenemos un sinnúmero de situaciones que atendemos.
¿En qué momento la persona debe visitar un ENT, un otorrinolaringólogo?
En el momento que sienta algún síntoma que le persista por más de 3 días, entonces ya es una situación, o sea, tengo un dolor de garganta que no se me cura, me tomé un antihistamínico, me tomé un poitotinol, sigue. Pacientes que tengan pues problemas de congestión nasal, cualquier situación que lo esté afectando por más de 3 días, yo creo que es una buena razón para visitar el otorrinolaringólogo.
¿Y son los servicios que usted ofrece en su oficina, que está ubicada dónde?
Aquí estoy a la orden, en la Torre Médica San Lucas, el 618. El teléfono es el 290-3333.
Doctor Domenech, no queremos despedirlo sin conocer qué servicios se ofrecen aquí en el Centro Médico Episcopal.
Aquí en el Centro Médico Episcopal San Lucas estamos ofreciendo todo tipo de servicios. Tenemos servicios de gastroenterología, tenemos servicios de radiología, cardiología, cirugía, obstetricia, ginecología, pediatría. Todos los servicios que un paciente pueda necesitar los tenemos aquí para brindárselo.
Claro. ¿Los pacientes cómo pueden obtener más información sobre estos servicios?
Llamando a nuestro aquí al 844-2080 y con mucho gusto la operadora lo puede asistir con eso.
Claro. Un llamamiento a la comunidad en general. Las condiciones en las que se observó el COVID, como usted mencionó, en un principio se logró aplanar esa curva. Ahora una de las cosas que más preocupa a la comunidad médica son el alto número de hospitalizaciones. Cada día se está viendo un aumento. ¿Cuál es el comportamiento acá en el sur?
Aquí en el sur ha estado bastante tranquilo, por decirlo así. El número no ha sido como en el área metropolitana, ni como en San Germán, ni en Yauco, ni en Mayagüez. Por lo tanto, nosotros estamos ahora mismo, no nos ha afectado en nuestra capacidad de hospital. Pero la preocupación está con el virus, es que los números de casos suban tanto que los hospitales ya no tengamos la capacidad para brindar los servicios, como pasó en Nueva York, como se entiende que pasó en el área de Florida, igual que en Texas.
¿Qué está evaluando el Task Force Médico del Sur en términos del regreso a clases? ¿Cuáles son las recomendaciones?
Las recomendaciones del Task Force Médico del Sur es que sea todo virtual. No están a favor en este momento de nada que sea presencial. Se entiende que una aglomeración de niños y personas en una misma área es un área fértil para la propagación del virus. En Estados Unidos, y no lo que durante la pandemia, por ejemplo, en Nueva York, los trabajadores de la salud tenían que ir a trabajar y tenían que dejar sus hijos con alguien, porque si no tenían que se los cuidaran. Y lo que hicieron allá, aunque no es distinto a ir a la escuela, es que había ciertas instituciones que crearon grupos de 8 niños con un adulto. Ese grupo no se mezclaba con ningún otro, era un núcleo de 8. Y de esa manera pudieron controlar el virus y darle el cuidado a los niños sin comprometer la salud de ellos, solamente manteniendo núcleos pequeños. De grupos pequeños de niños juntos, cosa que si uno se enfermaba, pues solamente era 8 que teníamos que retirar, no tenemos que retirar los otros 16, por ejemplo, darte un ejemplo. Pero ahora mismo el Task Medical del Sur lo que está recomendando es básicamente todo sea virtual.
Sí, fue aceptada estas nuevas restricciones porque se había dado una tercera fase de reapertura que pues tuvieron que retroceder en esta flexibilización. ¿Cuál es su análisis?
Pues nosotros en el Task Médico del Sur estuvimos con la gobernadora, el secretario de Salud, el Task Médico del Norte, el Departamento de Salud y los epidemiólogos, en una reunión que hubo este lunes o el anterior, en donde se habló de todo lo que estaba pasando en Puerto Rico y entonces el Task Force del Sur y el Norte, entonces nosotros emitimos nuestras recomendaciones luego de eso por escrito. Y entre esas están muchas de las cosas que se están haciendo, los toques de queda, el cierre de los gimnasios y todo ese tipo de donde hay área gimnasio, capacidad de restaurantes es un 50%.
Hay municipios como el de San Juan que decidieron multar a las personas por no llevar mascarilla, $100 se restringió la visita al viejo San Juan. ¿Hay algunas recomendaciones adicionales para obligar a las personas a que sigan las instrucciones?
Esa es multarlo y el turista que esté sin mascarilla, enviarlo nuevamente a su hotel y no dejarlo estar ambular en áreas públicas. Pero eso mismo que se está haciendo en San Juan, el Task Force del Sur también hizo una recomendación bien similar aquí en Ponce, en el área sur.
En el sur se ha visto una situación distinta desde el 28 de diciembre por los terremotos. Esto puede calmarse unos días, pero luego entonces volvemos a la actividad sísmica. ¿Hay algún análisis especial sobre esto?
¿Sobre la actividad sísmica
y el COVID? Actividad sísmica relacionada al COVID-19, porque bueno, se nos mantiene en el hogar, pero los terremotos nos hacen salir.
Exacto, es una de las preocupaciones bien grandes. ¿Qué vamos a hacer si esta situación ocurre como ocurrió inicialmente, que tengamos unos terremotos que obliga a la gente a salir de sus casas y a irse a sitios donde le provean los servicios? ¿Cómo podemos controlar la propagación del virus en esas áreas? Y es una y se ha hablado mucho sobre eso, y es una de las precauciones principales que tiene el Task Force del Sur.
Claro, pero siempre que haya que estén las medidas de distanciamiento físico.
Distanciamiento y el uso de mascarilla. Si logramos eso, controlamos la epidemia, controlamos la infección. Es tan sencillo como eso, mascarilla y distanciamiento. Si las usamos todos y mantenemos un distanciamiento social, vamos a estar bien.
Gracias, doctor.
Encantado, un placer.
Muchas bendiciones al doctor Edgar Domenech, principal oficial médico del Sistema de Salud Episcopal San Lucas, también integrante del Task Force Médico del Sur y otorrinolaringólogo. Esto es San Lucas al Día. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal, hoy en directo desde el Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce, una gran familia que tiene cientos y cientos, ¿verdad?, de integrantes, yo diría que miles, porque es parte ya de nuestra comunidad del sur, dejó de ser de Ponce para convertirse, ¿verdad?, en un centro médico que ofrece servicios a toda la población de nuestra región. Con nosotros Ivette Toro Avilés, quien es directora del programa de calidad de Hospicio Home Care San Lucas. ¿Cómo estás? Saludos.
Muy bien, Sandra. Saludos. Un placer estar contigo.
Para nosotros, Hospicio Home Care San Lucas, aunque la base sale desde Ponce, ofrecen servicios hasta en Vieques y Culebra.
Sí, cubrimos toda la isla. Ofrecemos servicios en toda la isla, tanto en servicios de hospicio como en servicios de home care.
Okay. ¿Cómo se mide, verdad? ¿Cuán importante, verdad, es medir la calidad de un servicio y cuál es el propósito?
Bueno, nos enfocamos en servicios de calidad, ¿verdad? Es importante que el servicio sea, como hablamos, de calidad. ¿Por qué? Porque eso beneficia, ¿verdad?, tanto al paciente, que es nuestra principal razón, como también a nuestra agencia, ¿verdad?, porque nos da un standing, ¿verdad?, de servicio. Y en base a eso, así están dirigidos todos los servicios de home care y hospicio, ¿verdad? Servicios de calidad, equipo de calidad, un equipo, ¿verdad?, bien preparado, bien educado, para asegurar que el paciente se beneficie y reciba un servicio de calidad.
Claro, porque muchas veces escuchamos esto, oficina de calidad, y ahí todavía muchas personas dirán de qué se trata eso, pero la oficina que establece, ¿verdad?, muchas veces vela porque se cumplan los protocolos. Exacto. Y también está en cada una de las áreas de los servicios que ofrece la institución.
Correcto, vigilamos todos los aspectos de la calidad, ¿verdad? De este departamento se monitorea el servicio, el cumplimiento, ¿verdad?, con las frecuencias que se establecen con los pacientes, el cumplimiento con los tratamientos que ordena el médico, el cumplimiento con ese cuidado, ¿verdad?, que tiene que dar ese clínico para que ese paciente, ¿verdad?, mejore. Todo eso lo vigilamos del Departamento de Calidad. La satisfacción, ¿verdad?, de ese paciente con el servicio que recibe.
¿Y cómo se mide, verdad? Le pregunto, porque no están en una institución como tal, en una instalación médica como tal, sino que los servicios que ustedes ofrecen es directo en el hogar, tanto a pacientes que están con home care como pacientes que ya están en el área de hospicio, que hemos aprendido con ustedes que son pacientes con enfermedades crónicas, que tienen un diagnóstico terminal y tienen una expectativa de vida, según el médico, de 6 meses o menos.
Correcto. Nosotros medimos tenemos distintas maneras, métodos para medir la calidad. hacemos encuestas. Desde el momento que el paciente se admite, se orienta sobre cómo notificar cualquier situación que le entienda, ¿verdad? Ellos tienen a su disposición los teléfonos donde llamarnos para notificar algún evento, alguna queja, alguna insatisfacción. Muchos llaman para también notificar satisfacción, para solicitar que no se le cambie, ¿verdad?, el recurso, porque están tan satisfechos. Así que desde el primer momento que ese paciente se admite, se le está orientando dónde debe notificar. Aparte de eso, ¿verdad?, nosotros también tenemos sistemas contratados, ¿verdad?, para hacernos encuestas de satisfacción, para poder capturar cualquier área de mejoramiento o oportunidad que se presente a través de una llamada, para nosotros poder atenderla, ¿verdad?, y lograr que ese paciente esté satisfecho. Uh-huh. Así que cubrimos todos los ámbitos, ¿verdad?, desde la orientación al paciente, para que él mismo sea nuestro medidor, ¿verdad?, el mismo sea el que nos identifique las áreas de mejoramiento, hasta llamadas, ¿verdad?, de oficina, de la oficina o de otras, ¿verdad?, agencias que tenemos que nos hacen esa llamada.
Para brindar el servicio, ¿cuál fue el reto o cuál ha sido el reto que ha representado la pandemia del COVID-19?
Bueno, yo creo que el reto para todas las instituciones de salud ha sido primero la ansiedad que ha ocasionado, ¿verdad?, el que esto ha sido un virus novel. Y al llamarlo novel, es nuevo para todo, tanto para el paciente, para la comunidad, como para nosotros, que aunque nos hemos preparado siempre para trabajar pandemias, esta ha sido un poco distinta por la variante de que no hay tratamiento, ¿verdad? Y a veces nos enfocamos en el tratamiento y no vemos lo verdaderamente importante de manejar la pandemia, que son las medidas de mascarilla, distanciamiento e higiene. Así que yo creo que ese fue el primer reto que tuvimos, ¿verdad? Y lograr que ese paciente entendiera que estábamos seguros y que estábamos preparados para poder atenderlo. En base a eso, pues, como diríamos, ahí alineamos las filas, ¿verdad?, a educar y adiestrar que ese paciente estuviera seguro que nosotros íbamos a estar tomando todas las medidas necesarias para darle un servicio seguro.
¿Cómo? Ese es en el área del hogar, ¿verdad?, el miedo que genera todavía este virus.
Sí.
Pero en el personal, son más de 700 personas que trabajan con Hospicio Home Care San Lucas.
De igual ¿cómo manera, se preparó? De igual manera, hubo mucha ansiedad en el proceso, ¿verdad? Así que comenzamos con mucho adiestramiento, con mucha educación, establecimos líneas directas para que el personal se comunicara directamente con el área de calidad, quienes íbamos a estar trabajando todo lo que eran los aspectos de educación. Teníamos dos retos: la ansiedad que tiene el personal y el que no podemos conglomerar, ¿verdad? Así que teníamos que buscar maneras distintas de cómo educar a ese personal de inmediato. Creamos cápsulas educativas, usamos todas las plataformas que hay, ¿verdad?, para poder educar, y abrimos estas líneas de teléfono para que aquella persona que se sintiera insegura nos llamara y nosotros poder ir trabajando, ¿verdad?, con esa confianza en lo que le estábamos diciendo, que no era nada que no estuviera, ¿verdad?, escrito por los expertos. Así que en esa línea logramos que ellos tuvieran la confianza, se recibieron muchas llamadas, ¿verdad?, del personal, pues obviamente, ¿verdad?, con la duda de la mascarilla, el respirador, la bata, el shoe cover, y fuimos canalizando cada una de esas dudas hasta que logramos, ¿verdad?, que ellos se sintieran en confianza y siguieran dando el servicio.
¿Cómo se preparó? Porque en esto también, dentro de lo que es el servicio al hogar, pues hay pacientes, muchos pacientes que están encamados, pacientes que dependen solamente de un cuidador, muchas veces una persona también de la tercera edad. Son distintos tipos de ambiente, distintos tipos de hogar, y hay personas que tampoco tienen recursos para tener lo básico, ni siquiera, y aunque usted no lo crea, las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, hay gente que no tiene ni siquiera para tener un abanico, y esto es detrimental, ¿verdad?, en la salud de mucha gente. ¿Cómo se ha trabajado? Porque al no tener muchos pacientes las cosas básicas, no se mantienen tampoco las reglas, ¿verdad?, de higienización y de, pues, para mantener entonces un ambiente limpio, que es lo que se recomienda, ¿verdad?, para evitar el contagio.
Sí, parte del servicio que ofrece la agencia, ¿verdad?, y el personal cuando va a brindar ese servicio al hogar, es evaluar el entorno del paciente, porque el entorno afecta la recuperación del paciente y la rehabilitación. Así que en base a eso, nosotros tenemos un equipo de trabajo social, ¿verdad?, que trabaja todas las necesidades que ese paciente presenta sociales. Hay muchas ayudas que este grupo, ¿verdad?, consigue para ayudar a que ese paciente recupere. Y si el entorno es el problema, pues el entorno lo vamos a estar trabajando con este equipo. Que en esa parte no hemos tenido límites, ¿verdad? No hemos cesado. Hemos continuado trabajando, ¿verdad?, el paciente y su entorno con las ayudas que necesite.
Uh-huh. ¿Usted es enfermera epidemióloga?
Sí.
¿Cómo se trabaja también la concienciación en los familiares? Porque ustedes trabajan con una población que es vulnerable, independientemente del diagnóstico, y pues se recomienda desde un principio limitar la cantidad de personas que visitan el hogar. Estamos en la época de verano también, donde, como quiera, aunque el CDC haya emitido una alerta para que no se viajara a Puerto Rico a menos que no fuese extremadamente necesario o urgente, todavía vemos mucho tráfico. ¿Cómo ustedes pueden observar y tal vez mantener un balance para que ese paciente y el personal médico, el personal de salud que lo visita, no se afecte?
Vigilancia. El personal está bien educado, ¿verdad?, a mantener la vigilancia en los hogares. Nosotros conocemos el paciente que le vamos a dar servicio y su entorno, y los hemos preparado para que notifiquen. Si llega alguien, nos tienen que notificar, ¿verdad? Y hemos tenido, ¿verdad? Ha habido mucho viaje, ha habido mucho hijo que quiere venir a cuidar a su mamá o que quiere visitar a su mamá. Hemos estado trabajando con el paciente y con ese viajero que ha llegado, cuidador de ese paciente, en medida de aislamiento, ¿verdad? El personal lo educa, lo vigilamos, ¿verdad? Le vigilamos en los periodos de cuarentena, porque nuestro personal está allí, ¿verdad? Y el propio personal se encarga de hacer las notificaciones para nosotros poder darle seguimiento, ¿verdad?, a ese familiar o recurso que tenemos dentro del hogar de nuestro paciente en un periodo de cuarentena. Así que la vigilancia ha sido el éxito. Ellos están bien preparados en la identificación, en la orientación, en poder educar a ese recurso que tiene que cumplir con un periodo de cuarentena y que tiene que cumplir con unas medidas de higiene, ¿verdad?, para que ese familiar no se contagie. Ellos han establecido, ¿verdad?, han seguido lo que es el sistema de vigilancia que hemos creado, ¿verdad?, en la agencia. Ellos lo han llevado hasta el hogar del paciente.
¿A qué se expone esa familia que pone en peligro, ¿verdad?, la vida de este paciente y también de su cuidador? Porque volvemos a lo mismo, muchos cuidadores son también personas de la tercera edad con sus respectivas condiciones de salud.
Sí. Algo que nosotros hemos trabajado mucho en lo que es la educación, ¿verdad? Tenemos que crear conciencia de que todo el que está a nuestro lado está contagiado. Es la única manera que nosotros nos vamos a poder proteger, ¿verdad? Yo no puedo confiar en que porque es mi hermano, ¿verdad?, lo voy a abrazar, voy a estar cerca de él sin mascarilla. Mira, no, ¿verdad? Todo el que esté a su lado, y ese es el enfoque que hemos llevado en lo que es el aspecto educativo con el personal clínico, todo el que esté a su lado está contagiado. Así que yo me tengo que proteger con todo el mundo. Lamentablemente, ¿verdad?, pues estamos viendo que hay mucha visita, hay mucho viaje, y obviamente pues llegan a visitar familiares. Y ellos han llevado esa línea también con el paciente, ¿verdad? Distanciamiento, mascarilla, aislamiento. Y, ¿verdad?, hemos sido exitosos hasta ahora porque hemos estado con el paciente hasta lograr, ¿verdad?, que pasen esos tiempos que tenemos que estar en espera para estar seguros de que no vino alguien contagiado.
Uh-huh. La muerte por COVID, la lista que se lleva, ¿verdad?, a través del Departamento de Salud, tiene un informe diario, creo que está en 180 personas, ¿verdad? Pero no todas han sido identificadas por el sistema de vigilancia, o sea, que no son personas que han muerto directamente en un hospital, sino que quizá más de la mitad de ellos han sido personas que muchos de ellos sobrepasan, ¿verdad?, lo que es la tercera edad, personas de 80, 90 años, que tienen un cuadro clínico similar, pero que reúnen, ¿verdad?, las condiciones tal vez para pensar de que son pacientes que han estado encamados, personas que han estado, ¿verdad?, padeciendo de una situación difícil de salud, pues, por lo avanzado de su edad. ¿Cómo ustedes intervienen para tal vez lograr que se pueda identificar que tal vez ese paciente tuvo un foco de contagio o que tenía unas características similares para alertar, porque ustedes trabajan con todo, trabajan con pacientes que están en rehabilitación y que pues pueden entonces poco a poco volver a la cotidianeidad dentro de las circunstancias, trabajan también con niños, pero trabajan también con otra población a través de hospicio, que son personas que están en etapa terminal, que solamente Dios es el único que sabe el día y la hora, pero ustedes están preparados para eso.
Sí, nosotros desde un inicio, ¿verdad? Hemos estado vigilantes de los síntomas, del cernimiento, ¿verdad? Uh-huh. Desde que el paciente se nos refiere, se está investigando síntomas, si ha tenido exposición, si ha estado en contacto con algún viajero. Así que en esa parte el cernimiento nos da, ¿verdad?, una idea de lo que vamos a encontrar en ese hogar. Una vez estamos en el hogar, de igual manera el personal constantemente está haciendo cernimiento de los contactos que ha tenido ese paciente, ¿verdad?, ese familiar, y vigilando síntomas. En el paciente, obviamente, que está más comprometido, ¿verdad?, pues somos más agresivos todavía en cuanto al cernimiento. Así que la identificación temprana, nosotros la podemos, ¿verdad?, la detectamos a través de ese cernimiento que se hace en cada visita que se le da al paciente.
Claro. Antes del COVID, ya las instituciones de salud, tanto el Centro Médico Episcopal San Lucas como Hospicio Home Care San Lucas, han estado batallando identificando, ¿verdad?, de cómo minimizar o eliminar el contagio de muchas enfermedades que son infecciosas. No es tan solo COVID, sino hay otras que han sido un reto también para ustedes.
Sí, nosotros.
¿Cuáles son las más comunes?
Cuando nosotros empezamos tan pronto empezó esto en Wuhan, ¿verdad?, en China. Ya nosotros habíamos empezado a activar protocolos, a mirar los equipos de protección personal porque entendíamos que iba a llegar aquí. De igual manera empezamos a trabajar, ¿verdad?, todo lo que eran los cernimientos que íbamos a estar haciendo, cómo íbamos a estar identificando, ¿verdad?, a ese paciente que pudiera estar en riesgo. Así que en ese aspecto nos dio mucho tiempo, ¿verdad?, a prepararnos y a preparar un buen sistema de vigilancia. No solamente de COVID, todo lo que era respiratorio, ¿verdad? Micoplasma, influenza o cualquier otro síntoma que se pudiera asociar. Y si nos dimos cuenta, desde que empezó esto en marzo aquí en Puerto Rico, ha ido cambiando. Cada vez te añaden un síntoma. Pues nosotros decidimos, ¿verdad?, desde un inicio, mira, vamos a trabajar todo aquel síntoma, ¿verdad?, que se asocie a algún virus respiratorio, inclusive hasta gastrointestinales, que eventualmente terminaron siendo parte, ¿verdad?, de lo que era COVID. Lo empezamos a identificar. Hicimos un sistema de vigilancia enfocado en eso, no solamente en COVID. Todo aquel que presentaba fiebre, lo vigilaba, lo incluíamos. Todo aquel que presentaba algún síndrome gripal, lo incluíamos en el sistema de vigilancia. O algún síntoma gastrointestinal, lo incluíamos también. Porque desconocíamos, no sabíamos, ¿verdad?, cómo se estaba manifestando y cómo cambiaba todos los días. Podíamos estar expuestos, ¿verdad?, que se nos pasara algún síntoma que no se hubiese identificado, así que decidimos cubrirlos todos, ¿verdad? Enfocamos el equipo en esos primeros meses, el equipo de calidad se enfocó solamente en vigilancia, ¿verdad? Hubieron muchas áreas que se abrieron a nivel de waiver, ¿verdad?, de los planes y de las acreditaciones que tenemos, así que eso nos permitió que pudiéramos enfocar todo el grupo de calidad a solamente vigilar pacientes y vigilar empleados, porque ambos son totalmente importantes.
¿Qué hacen cuando tienen un caso sospechoso?
Cuando tenemos un caso sospechoso, pues activamos el protocolo de COVID, ¿verdad? Nosotros tenemos un protocolo que está dividido, ¿verdad? Tenemos el paciente que no es sospechoso, pero que aún así yo utilizo equipo de protección personal, y tenemos aquel que ya yo tengo confirmado o que tengo sospechoso, que elevo el nivel de protección que le doy a ese clínico. Así que nosotros preparamos paquetes, ¿verdad?, para facilitarle al clínico. Mi clínico está en la calle, no es que tiene accesible a pedir en algún momento dame esto y lo tengo al momento, porque ellos tienen que, ¿verdad?, contamos con una logística, trabajamos con esa logística y preparamos unos paquetes. Tan pronto tenemos un paciente sospechoso o confirmado, el clínico tiene un paquete que se llama COVID Kit, y ese paquete eleva el nivel de protección, ¿verdad? Ellos necesitan un equipo estándar para...
¿Qué incluye ese COVID Kit?
Ese COVID Kit incluye, pues, las batas, los respiradores, shoe cover, head cover, incluye el equipo de toma de signos vitales desechable, ¿verdad? Se lo dejamos al paciente para nosotros no tener que incurrir en limpieza y desinfección del equipo y no llevar ese equipo de un hogar a otro. Así que lo que hicimos fue que le incluimos el equipo de toma de signos vitales desechable para que el paciente se sienta más seguro de que todo lo que yo estoy utilizando con él es de su uso único.
Y entonces, si es a la inversa, si se sospecha, ¿verdad? ¿Qué responsabilidades tiene el trabajador de la salud si ha estado expuesto? Yo creo que con la flexibilización que se hizo, la apertura que ya se aguantó un poco en términos de la utilización de las playas y otros lugares, ¿qué se hace con ese personal de la salud? ¿Son seres humanos como otros? Pues muchas veces pues también necesitan recrearse. ¿Cuáles son las recomendaciones y el mensaje que ustedes le llevan a los trabajadores de la salud de Hospicio Home Care San Lucas?
Bueno, cada gerente clínico en su área, ¿verdad?, hace cernimiento todas las semanas, prácticamente todos los días.
¿Oh, sí?
Sí, ellos tienen que hacer cernimiento con el personal, ¿verdad? Sintomatología, temperatura, has estado en contacto, has viajado en un transporte público. Medimos todo eso para, ¿verdad?, para poder identificar los riesgos. Pero el personal ha sido bien responsable en mantenerse seguro, en notificar. Nosotros hemos trabajado con, ¿verdad?, con personas que han notificado, mira, recibí un familiar, mira, ¿verdad?, estuve en contacto, notifican de inmediato, porque hemos estado constantemente trabajando, ¿verdad?, la educación y enfocándolos en la responsabilidad que es tanto para ellos como para sus familias, como para nuestros pacientes, el que ellos estén seguros. Y en ese aspecto no hemos tenido problemas. Aparte de eso, ¿verdad?, pues tenemos también ese cernimiento que hace el gerente clínico de cada oficina con su personal.
Claro. Y hemos estado hablando por los pasados minutos de qué hacer, ¿verdad?, para prevenir el contagio en los servicios que ustedes ofrecen, pero no hemos detallado cuáles son los servicios que ofrece Hospicio y, por el otro lado, Home Care San Lucas. Sí.
En el área de Home Care, ¿verdad?, nosotros contamos con personal de enfermería, trabajo médico social, terapia del habla, terapia ocupacional, terapia física, nutrición. Tenemos especialistas en lesiones de piel, ¿verdad? Así que manejamos todo tipo de condición, ¿verdad?
¿Y qué tipo de paciente? ¿En qué renglones de edades?
No importa. En Home Care no tenemos, ¿verdad?, una edad. Todo aquel paciente que no pueda salir de su hogar a recibir un tratamiento, pues puede contar con nuestros servicios.
¿Incluyendo población pediátrica?
Incluyendo población pediátrica, sí. Tenemos también servicios de infusión, ¿verdad?, antibióticos en el hogar.
¿Oh, sí?
Sí.
Y en el caso de Home Care, ¿qué personal es el que visita el hogar?
Bueno, todo va a depender de la orden médica, ¿verdad? Lo que el servicio que el médico ordene. Si el médico ordena servicios de enfermería, pues obviamente, ¿verdad?, va a recibir una enfermera. Si ordena servicios de terapia física, puede ordenar varios servicios y va a recibir el servicio, ¿verdad?, la disciplina que el médico ordene. Pueden ser enfermeras, terapistas, terapista ocupacional. En base a la necesidad que ese médico identifique, va a llegar el personal.
Claro, y eso puede ser, no digo sencillo, sino tan común como puede ser un diagnóstico de diabetes.
Sí.
Es bien difícil para la persona que recibe ese diagnóstico manejar su condición,
sí,
porque depende del estilo de vida, su alimentación, para poder lograr entonces mantenerla bajo control.
Sí, y es eso que traes es bien importante, porque a veces tenemos personas que son o diabéticas nuevas o hipertensos nuevos, y nosotros podemos ser sus aliados en cuanto a la capacitación de ese paciente, ¿verdad?, para manejar su glucosa, para entender la dieta que debe de estar consumiendo, para entender cómo tomarse una muestra de dextro, ¿verdad?, una muestra de azúcar, para entender quizás cómo tomarse la presión. Así que el personal pudiera ser su aliado en cuanto a lo que es educación y adiestramiento de cualquier condición que sea nueva para ese paciente.
¿Cómo es que se solicitan los servicios de Home Care?
A través de una orden médica, ¿verdad? El paciente, el médico identifica la necesidad, ¿verdad?, de que ese paciente reciba educación en el aspecto que sea, o que reciba un servicio diestro, ¿verdad?, de curación de úlceras, de inserción de Foley, de administración de antibióticos. Y él hace una orden médica la envía a nuestras oficinas y entonces nosotros programamos el servicio.
Claro, pero también los familiares, amigos, pueden convertirse en portavoces porque no necesariamente a lo mejor el médico conoce de los servicios que ustedes ofrecen. ¿Ellos pueden solicitarlo?
Sí, el paciente lo puede solicitar, sí.
Y en el caso de hospicio, ¿qué servicios se ofrecen? ¿O cuáles son los requisitos?
De igual manera, ¿verdad? Paciente que tenga condición terminal de 6 meses o menos, el médico, orden médica también, ¿verdad? Servicios de enfermería, de asistente de salud. De igual manera, en home care no lo mencioné, pero también tenemos asistentes de salud. Servicios de trabajo social, capellanía, ¿verdad? Asesoría espiritual para ayudar a ese paciente a que sea menos doloroso ese proceso, ¿verdad? Y al familiar, ese proceso al que se van a enfrentar. Así que ahí cubrimos también todos los servicios diestros.
Muchas veces, ¿verdad?, el cuidador designado por obligación, lamentablemente, pues es el cónyuge, como mencionamos hace rato, personas que también tienen sus condiciones de salud, pero a veces tenemos una familia numerosa y lamentablemente casi siempre es una sola persona la que termina encargándose de ese paciente. ¿Qué ventajas tiene obtener los servicios de ustedes versus, ¿verdad?, toda esa carga emocional y física que está viviendo el cuidador? Sí. 24 horas.
Sí. El servicio de hospicio es un servicio hermoso, ¿verdad? Le facilita a ese cuidador que en ese momento tan difícil tenga un respiro, ¿verdad? Unas horas, ¿verdad? Va a estar recibiendo unos servicios y le ayuda, ¿verdad?, a manejar mejor, a distribuir mejor el tiempo con ese paciente, porque tiene profesionales en el hogar, ¿verdad?, que le van a estar asistiendo en todo ese proceso. Así que es un servicio, ¿verdad?, de mucho beneficio, ¿verdad?, para todo aquel que lo necesite. Y claro, el personal es totalmente responsable, ¿verdad?, de ayudar a que ese recurso se cargue, ¿verdad?, no se cargue y pueda, ¿verdad?, drenar y poder continuar con el cuidado que el paciente necesita.
Uh-huh. ¿Ustedes también tienen un servicio subcontratado de ama de llaves?
Contamos con ama de llaves también dentro del programa de hospicio, que también son una ayuda, ¿verdad?, para ese familiar que está cuidando a ese paciente.
Claro, porque lo que se busca es calidad de vida para esa familia, sobre todo pues enfocado en el cuidado al paciente.
Exacto.
¿Y cuánto tiempo, verdad, promedio una persona, una familia puede estar recibiendo el servicio una vez solicitado?
Bueno, el paciente, ¿verdad?, la definición es que un paciente con pronóstico de 6 meses de vida o menos, pero esto se puede extender, ¿verdad? Ha habido pacientes que han estado periodos más largos e inclusive han mostrado una mejoría y ha habido que darlos de alta, ¿verdad? Así que no hay un límite per se, ¿verdad? Se va evaluando por unos tiempos que ya están específicos a través de Medicare y se va evaluando el paciente, ¿verdad? En la medida que el paciente ha habido de todo. Ha habido pacientes que, ¿verdad?, culminan con el proceso de lo que es la definición del programa, ¿verdad?, y mueren con mucha dignidad, ¿verdad?, y acompañados de todos sus seres queridos. Pero también hemos tenido la bendición también que ha habido pacientes que han mejorado y ha habido que darlos de alta, ¿verdad?, porque han mostrado mejoría. Así que no hay un tiempo, ¿verdad?, definido que el paciente tiene que estar.
Uh-huh. Se tiene que tener una orden médica,
sí.
Pero ¿qué tipo de planes médicos cubren el servicio? ¿Cómo trabaja ese aspecto para las personas que nos están escuchando en todas partes de Puerto Rico, incluyendo familias que viven en los Estados Unidos, otras partes del mundo? Porque esto llega a través de Radio León 1170.com, también vía internet, a través de las páginas del Sistema Episcopal San Lucas. Tienen el paciente acá y sabemos que después de María, del huracán María, muchísimos familiares emigraron en busca de una mejor calidad de vida, y por distintas razones que no vamos a entrar en detalle, el resultado es que ese viejito se quedó aquí. Muchos de ellos se aferran a la casita, ya enviudaron, no quieren irse de su entorno, se sienten así más seguros. Otros simplemente pues van a probar suerte a los Estados Unidos, no se pueden llevar a su ser querido. Esas personas que están físicamente lejos de ese ser querido que necesita ayuda, ¿cómo pueden acudir a ustedes para brindarle ese servicio?
Se pueden comunicar con nosotros, ¿verdad? A través de nuestros números de teléfono, a través de nuestra página de Facebook. No te pudiera decir exactamente un plan de salud específico, porque hay muchas oportunidades, ¿verdad? Con que el paciente nos llame y nos refiera a la necesidad de servicio, ya nuestro equipo se encarga de manejar todo lo demás, ¿verdad? Y verificar cubierta del plan, verificar qué cubiertas tiene el paciente. A veces tenemos pacientes, por eso es que no me gusta mucho mencionar el plan, porque yo creo que todo el mundo tiene una oportunidad, ¿verdad? A veces hay pacientes que tienen un plan per se y tienen una cubierta también de Medicare, ¿verdad? Y esa cubierta cubre hospicio. Así que lo importante es que una vez el paciente identifique, ¿verdad?, que tiene la necesidad o el recurso, se comunique con nosotros, y una vez se comunica, nosotros nos encargamos de dirigir, ¿verdad?, el proceso para que él se beneficie.
Claro, y sobre todo sabiendo que hay una gran cantidad de adultos mayores que están viviendo solos en sus hogares, que tal vez no tengan la facilidad de buscar en las redes sociales. Muchas veces pues no saben dominar, o sea, no dominan, hay personas de distintas edades que no dominan el internet. Pero un vecino, un ser querido que está afuera de Puerto Rico, puede entonces ser el enlace para que el paciente, la persona pueda recibir servicio. Exacto. Y volvemos a lo mismo. No necesariamente tiene que ser una persona que esté encamada, sino la persona con distintas condiciones de salud. Simplemente pues a veces el médico le envía, ¿verdad?, para que se administre una inyección, para que se administre, como usted dijo ahorita, antibióticos, ciertos tipos de medicamentos.
O se tome la azúcar, se va a administrar
pacientes insulina. Que también, exacto, que están en quimioterapia, pero se las dan también vía oral, y asegurarse de que se tomen las dosis correctas. O sea que esto es un mundo de posibilidades que ustedes entonces están dispuestos a ayudar.
Exacto. Lo que necesitamos es que nos notifiquen, ¿verdad? La necesidad. Nosotros nos podemos encargar de todo lo demás.
Claro. Gracias, Ivette. Ella es directora del programa de calidad de hospicio y home care. San Lucas, Ivette Toro Avilés. Número de teléfono a llamar.
843-4185.
Claro. O si no, llamar aquí al cuadro telefónico.
Al cuadro telefónico
del Centro Médico Episcopal. Sí. 844-2080 hasta aquí. Esta edición de San Lucas al Día, en directo desde el Centro Médico Episcopal San Lucas. San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por Radio Leo 1170M y Radio Leo 1170.com. Bendiciones.